COPE Pontevedra.
Estar informado.
Galicia marca un nuevo récord de contagios por coronavirus y Pontevedra tampoco se queda atrás. El Sergas ha detectado 212 nuevos positivos en nuestra área sanitaria. Es la noticia de este jueves 21 de enero. Recibe un saludo de Pablo Romero en el mediodía de COPE. Lo primero, Silvia Vieito, ¿qué cribados están realizando hoy en nuestra área sanitaria? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues este jueves continúa el cribado sectorial entre trabajadores del mar de las tres cofradías del fondo de la Ría de Pontevedra y se ha iniciado otro preventivo también en Forcarei. Desde las 9:30 se están realizando pruebas PCR en el pabellón de Soutelo de Montes.
Minutos antes, a la 1, era el alcalde de Caldas de Reis el que nos decía que solicitará a la Consellería de Sanidad de un cribado también en su ayuntamiento. Desde COPE y COPE más Pontevedra, una y mil veces apelar a la responsabilidad.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Atentos ahora a lo que os vamos a presentar. Se trata de la 18ª edición de los Premios Buero Teatro Joven, un concurso nacional que organiza la Fundación Coca-Cola desde el año 2003. María Troncoso, gestora de comunicación de Coca-Cola European Partners. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Un concurso nacional que lleva el nombre del Premio Cervantes Buero Vallejo ya suena bien de por sí, pero ¿qué son los Premios Buero de Coca-Cola?
Pues es un certamen que, como tú bien decías, lo organiza la Fundación Coca-Cola desde el año 2003 y está dirigido pues a amantes del teatro que tengan entre 14 y 21 años y, bueno, pues dirigido hacia ellos y animar a todo el mundo a que se apunte desde ya.
Y hay varias modalidades, ¿no?, para poder participar.
Sí, este año hemos ampliado, pues debido a la situación en la que estamos viviendo, pues la verdad que a la hora de ensayar se complicaba mucho y no queríamos que nadie dejase de participar por si podían ensayar o no, y hemos ampliado, aparte del espectáculo teatral, lo que es el teatro, bueno, el de siempre, pues este año tenemos dos modalidades nuevas, como es el monólogo y el audioteatro, o sea, el radioteatro de toda la vida, bueno, pues también lo hemos recuperado.
Eso también permite desarrollar el trabajo desde la propia casa en esas comunidades en las que no se puedan juntar, ¿no?
Sí, claro. Y aparte incluso pues hacer ensayos pues eso a través de todas las plataformas que tenemos ahora de streaming. Así cualquiera que tenga eso, una iniciativa, que tenga una obra de teatro bien finalizada o todavía incluso sin rematar, puede participar en cualquiera de estas modalidades. Es una persona que puede participar en el monólogo, hasta en el espectáculo teatral, que bueno, pueden ser hasta 28 personas, pero cada uno desde su casa, no habría ningún problema.
¿Y cuáles son las bases o los requisitos para poder apuntarse?
Pues nada, son muy sencillos, o sea, tener que te guste el teatro y que ames el teatro y tener entre 14 y 21 años. Y eso es, digamos que es la base. Entras en la página web de la Fundación Coca-Cola, ahí ya pues hay un cuestionario que lo rellenas y es así de sencillo, elegir la modalidad en la que quieres participar y nada más, así de fácil.
¿Y entran de raíz en una fase estatal o se divide también por sectores demográficos?
Pues mira, depende. Dentro de lo que es el espectáculo teatral es donde recibimos, bueno, pues el mayor número de solicitudes y ahí sí que hay una fase autonómica con un jurado autonómico que está compuesto, pues mira, entre otros, pues Lara Fernández, Paula Cabaleiro, Gustavo del Río, pues todos ellos son los encargados de seleccionar una obra en cada una de las autonomías. Tenemos dos modalidades dentro de lo que es espectáculo teatral, que es escolar y no escolar. Entonces tienen que elegir un ganador de la modalidad escolar, otra de la no escolar, que sería los que irían a la fase nacional. Monólogos sin audioteatro sí que ya pasan directamente a la fase nacional, donde también tenemos un jurado de lujo, que yo solamente saber que te están valorando pues personas de reconocido prestigio, pues ya tiene que ser, no sé, un orgullo, la verdad.
¿Y los mejores trabajos que se van a llevar de premio?
Pues se van a llevar de premio participar en la semana del teatro, bueno, siempre y cuando pues la normativa y las recomendaciones sanitarias del momento nos lo permitan. Pues en esta semana del teatro lo que tienen pues son talleres de formación, experiencias teatrales únicas, pues clases con actores muy reconocidos, con directores teatrales, y yo creo que lo más importante para ellos y el broche final, bueno, pues es el poder representar su obra en el teatro del Centro Dramático Nacional. O sea, yo creo que es el sumón para cualquiera.
Claro, y además desde tan jovencitos, el plazo de inscripción se ha abierto hace apenas 2 semanas, mirando las bases, el 8 de enero. Sí. ¿Qué margen tienen para poder anotarse?
Pues mira, hasta el 26 de abril, o sea que todavía tienen tiempo para pensarlo, para decidir un poco en qué modalidad quieren participar, o sea que nada, tienen tiempo por delante.
Y después de tantos meses de pandemia en los que el sector cultural sin duda ha sufrido un parón evidente, ¿son los premios Buero un buen escaparate, ¿no?, para poder recuperar ese tiempo perdido, ese tiempo oculto?
Pues yo creo que sí, porque vamos a ver, la cultura es algo fundamental y sobre todo para los más jóvenes, y tener este punto de encuentro, al final, bueno, lo hemos tenido que adaptar, ¿no?, el certamen, y esto es como un punto de encuentro para todos. Nos hemos visto obligados también, claro, los talleres que teníamos antes, que eran presenciales, ahora los tenemos, les llamamos quedadas teatrales, son en formato online. Aquí en estas quedadas teatrales, pues también es, como os decía, es un punto de encuentro, bueno, a través de plataformas de streaming, y la verdad que el poder compartir, pues un momentito, pues son quedadas de 2-3 horas, pues con actores conocidos o con personas que les pueden hablar incluso de relajación, o sea, va a haber muchas temáticas. Y yo creo que el tener este momento y el poder compartir estas vivencias, pues es muy importante para todos y para ellos mucho más.
En Mediodía en Pontevedra, en COPE Pontevedra, hablamos hoy de los premios Buero de Teatro Joven que organiza la Fundación Coca-Cola por 18ª edición ya, una oportunidad para sacar rédito a todos estos meses de trabajo en la sombra, muchas veces por el coronavirus. María Troncoso, gestora de comunicación de Coca-Cola European Partners, gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Pablo.
COPE Pontevedra.
Vamos a conocer también la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y tiene que ver con la salud y con el programa que ha puesto en marcha el Concello de Pontevedra, que cierra hoy. Hoy en el Colegio Álvarez Limeses está terminando el ciclo de charlas de Saúde, Alimentación e Actividad Física. Un ciclo de charlas que imparten desde la Sociedad Deportiva Teucro en las aulas de los centros educativos de la ciudad de Pontevedra.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y repasamos contigo los concellos que desde hoy tienen novedades. Son 5 en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés que estrenan restricciones. Desde este jueves en Pontevedra ciudad solo puede abrir la hostelería en las terrazas y ocupar la mitad de las mesas. Además, como decía el consejero esta semana, se va a vigilar que se cumpla estrictamente con ese 50% del aforo por parte de la hostelería. Además, Alhama, Catoira, Forcarei, Meis y Moraña tienen también desde esta medianoche cierre perimetral en solitario en cada concello. Cafeterías, bares y restaurantes tampoco podrán abrir en su interior y las reuniones se limitan a un máximo de 4 personas. En el resto de ayuntamientos las medidas siguen siendo las mismas que la de estos días atrás, a falta de apuntar que sí se ha acordado la suspensión de las competiciones deportivas federadas de ámbito autonómico. Sí pueden entrenar en grupos de hasta 4 personas o de manera individual, pero eso sí, no pueden saltarse los cierres perimetrales, no es un motivo justificable. Y es que la situación de la pandemia se ha recrudecido en las últimas horas con un alarmante incremento de 212 contagios de coronavirus en solo un día en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Esto eleva las cifras a los 1.374 casos en total. Aumenta también la presión hospitalaria de la que estamos pendientes. 74 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización y 14 pacientes en la unidad de críticos del Hospital Montecelo. Además, han fallecido 2 personas en las últimas 24 horas, un matrimonio de Moraña de 81 y 80 años en el mismo día, en el día de ayer. Además de la pandemia hay muchos temas que contarte y que lo haremos hasta las 2 del mediodía en el 96.7 de COPE más Pontevedra. Continúa el mediodía de COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos, media hora por delante, en el 96.7 hasta las 2 del mediodía y muchos temas todavía en agenda por contarte. Vamos a repasar contigo los cambios que hay para los autónomos de la provincia de Pontevedra respecto a la prórroga del cese de actividad. Conoceremos también la última propuesta del Concello de Vilagarcía para buscar aliviar la economía familiar de sus vecinos con una nueva propuesta que han presentado esta mañana en el Ayuntamiento, y hablaremos también con la Asociación Española contra el Cáncer por un nuevo programa que van a desarrollar fundamentalmente en el rural. Ribadumia, Cuntis o Portas son algunos de los ayuntamientos beneficiados. Pero antes de nada, vamos a conocer más noticias que serán protagonistas en el informativo local de las 2 y 20 de la tarde.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Repasamos más temas de actualidad con Silvia Vieito.
Pues a partir de las 2 y 20 de la tarde hablaremos de la situación sanitaria y de sus efectos en la economía. Uno de los sectores en los que se aplican mayores restricciones es la hostelería, y contaremos el caso pues de un local que desde hoy solo puede atender en la terraza y de otro que ya lleva varios días con esta limitación y que nos decían que están cocinando a la expectativa sin poder hacer muchas previsiones y que acaban tirando comida porque no se puede hacer previsión de cuántos clientes vas a tener en la terraza y menos con este tiempo.
A las 2 y 20 en el informativo local de Mediodía en Pontevedra escuchamos esas opiniones.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a abrir ahora página de empleo porque la provincia de Pontevedra, vamos a repasar los datos, finalizó el año 2020 con 29.500 empresas inscritas en la Seguridad Social, lo que supone la desaparición de cerca de 900 entidades que con respecto a las que había al cierre del año 2019. Si miramos por sectores, ¿cuál ha sido el más castigado? Pues como te puedes imaginar, el más afectado ha sido el sector servicios. La factura laboral del coronavirus asciende a millones de euros también en la provincia de Pontevedra, y lo peor es que los expertos no pueden hacer un pronóstico real de este 2021, que ha empezado tan mal también a nivel económico, además de sanitario. El aumento del paro y la incertidumbre económica ligada a esta pandemia ha provocado que el gobierno central haya acordado con los representantes de las asociaciones de autónomos extender hasta el 31 de mayo el cese de actividad de empleo. Y esta es la primera valoración tras la reunión de esta semana del presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos tras haber llegado a ese acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Escuchamos al presidente de UPTA, al pontevedrés Eduardo Abad.
Sin duda alguna, hoy podemos decir que el trabajo desarrollado a lo largo de estas últimas semanas para poder hacer realidad la ampliación del cese de actividad extraordinario en la negociación que hemos mantenido con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha llegado a su fin. Ha llegado a su fin puesto que el Ministerio ha tenido en cuenta las demandas de nuestro colectivo, de nuestra organización.
Parece razonable esta decisión de extender el cese de actividad de empleo a tenor de esa incertidumbre económica que nos va a acompañar todavía en este primer trimestre del año. Si miramos el caso de Galicia, solo en este 2020 se quedaron por el camino un total de 1.384 trabajadoras y trabajadores autónomos, la cuarta de toda España con respecto al resto de comunidades. Pero si miramos las cifras por provincias, A Coruña es la que más empleados perdió, con 600 autónomos menos, seguida de Lugo con 536 y de Ourense con 234. Pero en cambio, Pontevedra fue la única que aguantó el pulso, con solo 3 trabajadores menos al cierre del mes de diciembre. Y esta circunstancia tiene una fácil explicación. Mientras que el comercio local o la hostelería han sufrido un mazazo terrible que siguen padeciendo a día de hoy, el sector de la construcción ha cerrado el año pasado con 65 empresas más registradas aquí en la provincia de Pontevedra, unas 3.000 compañías en total. La industria también creó empleo en la provincia en el primer año de la pandemia, aunque solo fuese con una empresa más. En cambio, en el sector servicios, como te venimos contando, se han destruido casi 6.000 puestos de trabajo. Los autónomos que aguanten el pulso podrán solicitar el cese de actividad acreditando un 50% de caída de los ingresos. Esa es una de las principales novedades. Se pasa de tener que acreditar el 75% de pérdidas ahora al 50%. Lo explica con claridad Eduardo Abad, el presidente de la Unión de Profesionales de Trabajadores Autónomos.
Y el cese de actividad será compatible con la actividad y el desarrollo de la misma, pasando del 75% de caída de ingresos al 50%. En este mismo aspecto también se ha pasado de 600 euros de límite de ingresos a 1.200 euros, lo cual hará que miles de trabajadores autónomos puedan continuar con su negocio abierto, continuar con su actividad en marcha y también poder acceder a la prestación de cese de actividad extraordinaria con la exoneración del pago de la cuota.
¿Y qué sucede con los trabajadores eventuales, con los trabajadores de temporada?
Tendrán que únicamente demostrar que en el año 2019 han estado 2 meses de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos para poder acceder al cese de actividad para el colectivo de los autónomos de temporada. También podemos adelantar que se aplaza al segundo semestre la subida de cuota correspondiente a la subida de tipos de las contingencias profesionales y que además también podemos decir que se modifica que aquellos autónomos que han tenido el cese de actividad por imperativo legal antes del 1 de febrero podrán acogerse al mismo. Por lo tanto, solamente podemos decir y sentirnos satisfechos por estas novedades. Nos congratulamos de que el Ministerio haya podido aceptar las grandes reivindicaciones de nuestra organización y del conjunto del colectivo de los trabajadores autónomos para que ningún trabajador autónomo en estos momentos se vea desprotegido y que podamos seguir en estos duros momentos que vamos a pasar en este trimestre, podamos decir que hay un verdadero sistema que protege a todos los autónomos y autónomas de nuestro país.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios. Ni me lleves la...
Me interesa seguir hablando de economía, pero en este caso de economía local y de acciones que llevan a cabo los concellos de nuestra zona de influencia. Nos vamos a ir ahora hasta la Ría de Arousa, porque allí esta mañana a las 11:30 se presentaba la ordenanza fiscal que regula el procedimiento hacia la puesta en marcha de un sistema de pago individualizado de impuestos a la carta. Vamos a hablar de ello con una de las personas que ha comparecido esta mañana, como es el propio alcalde de Vilagarcía. Alberto Varela, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Pago individualizado de impostos a carta. Esto suena muy bien, pero ¿de qué se trata?
Ben, pois foi un compromiso electoral que fixemos co Partido Socialista de Vilagarcía antes de chegar ao goberno municipal, que era facilitar aos vilagarcians o pagar as súas obrigas tributarias. É certo que xa o hai algunhas cidades, pero non había en Vilagarcía. En que consiste? Pois ata agora, alguén que quixera pagar os tributos municipais, como é a obriga de todos, pois podía facelo dunha soa vez ou fraccionalo en dos ben. Coa compra dunha aplicación informática que se fixo a través dos fondos europeos e con esta modificación da ordenanza fiscal que irá ao pleno deste mes, pois cada un vai a poder decidir como quere facer fronte ás súas obrigas tributarias co Concello de Vilagarcía. O máximo que vai a poder realizar e fraccionalo en 11 prazos. A cuota mínima, a deuda co Concello ten que ser mínimo de 100 euros, poderá unha cuota mínima de 15 euros mensuais, pero poderá fraccionarlo en un máximo de 11 meses. Eso que nos vaya por supoñer aos veciños de Vilagarcía, pois é unha maior facilidade, unha maior planificación que vamos a distribuir ao longo do ano ese pago dos dos tributos, sin ningún tipo de recargo, o que se trata de dar facilidades para afrontar las nuestras obligaciones fiscales con concello.
Fala de facilidades para repartir esos pagos, ¿será de forma sinxela para que puedan acceder también los vecinos más mayores?
Sí, por supuesto, es decir, sabemos y somos conscientes que las administraciones que van evolucionando, pues cada vez tenemos que tender más a una administración electrónica y aquellos más jóvenes o que estén más acostumbrados podrán hacerlo a través de la sede electrónica del concello, pero por supuesto aquellos que no tengan costumbre de utilizar esa administración electrónica, lo único que tienen que hacer es ir al concello. Eso sí, este año como excepcional, pues tienen que hacerlo antes del 30 de abril, una vez que se apruebe la ordenanza, que será pues no mes que ven, hasta el 30 de abril para solicitar ese fraccionamiento. Uh-huh. Y a partir do ano que ven, pues este ano solamente se puede fraccionar en 6 mensualidades porque ya está avanzado o ano, é un ano excepcional. Uh-huh. Pero a partir do ano que ven, como decía, pues ata 1 de decembro poderán fraccionarlo en o máximo de 11 plazos, todos os impostos municipais, o IBI, o alcantarillado, o lixo, o imposto de circulación, o IAE, os vados, todo pode ser fraccionado.
Pois unha ordenanza fiscal que ven para quedarse no caso de Vila García. Tras a presentación dela no Salón Nobre do Concello, tamén tiveron reunión hoxe co Sergas, unha situación alarmante no conxunto da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Como está a situación en Vila García, que lle dixeron?
Ben, pois sí, como decías, ainda que pois si foron falando con diferentes concellos e algúns concellos que teñen unha situación moito máis preocupante que a que ten a nosa cidade, no, a nosa non nos podemos relaxar. Isto é unha cuestión de todos o que nos pediron un esforzo, unha chamada a concienciación social de todos os veciños para que se seamos escrupulosos en ese intentemos deixar ao mínimo esos contactos sociais, respetar ese distanciamento físico, esa utilización de mascarilla e de higiene que nos están recomendadas as autoridades sanitarias. En Vila García, concretamente, temos 148 casos activos, uh-huh, unha incidencia 14 días de 347, unha incidencia 7 días de 176. Eso que nos leva a que temos que seguir extremando as precaucións para empezar a baixar canto antes. Agora, bueno, pois a situación se evaluou de toda a área sanitaria e, dende logo, hai preocupación por parte das autoridades sanitarias porque estamos en un momento bastante crítico.
Como presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, que lle parece que non se permita reducir ese toque de queda ás 8 da tarde como pedían moitas comunidades entre elas Galicia?
Ben, pois aí o que teño, eu levo dicindo dende o principio os alcaldes, eu creo que nestas cuestións o que temos é que cumplir as normas que nos están pedindo. Eu non estive nesa reunión dese Consello Territorial con dos diferentes consejeros de Sanidade con el Ministerio, co cual non podo pois entrar a valorar unhas argumentacións nas que non estive na reunión. Non sei cales son os motivos. O que sí temos que facer é cumplir estrictamente os cidadáns as normas que temos. Era algo que se poñía de relieve pois ahora mesmo nesta reunión da área sanitaria co responsables da Xunta de Galicia, que decía, de nada sirve poñernos máis normas se non cumplimos as que temos. O que temos que facer é empezar a cumplir moi estrictos todos as normas que están impostas e despois xa veremos se son suficientes. Isto todos sabemos que consecuencia un pouco, en gran medida, mellor dito, desas festas do Nadal. E o que temos é que tratar de revertir canto antes esa curva. Se é necesario aplicar máis medidas ou non, pois, dende logo, correspondelle opinar ao Ministerio de Sanidade ou á propia Xunta de Galicia.
Pero estas son as declaracións do alcalde de Vila García en Mediodía en COPE. Alberto Varela, moitas grazas por presentarnos tamén esa ordenanza fiscal para os veciños vilagarcians.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sabemos que vivir en un concello pequeño tiene infinidad de cosas buenas, pero sabemos también que tiene sus complicaciones a la hora de acceder a servicios que solo hay en las ciudades, Silvia.
Sí, para que esto no sea un inconveniente para pacientes oncológicos, la Asociación Española contra el Cáncer estará más cerca de las familias del norte de la provincia de Pontevedra. De su nuevo programa de atención psicosocial nos informamos ahora con el trabajador social Pablo Braña. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y después vamos a citar todos los ayuntamientos en los que vais a trabajar, pero primero con un ejemplo. Explícanos cómo podría ayudar la asociación a una persona que viva en Catoira con un cáncer muy avanzado.
Bueno, este es un programa novedoso. Un poco la iniciativa lo que pretende es reforzar algunas líneas de trabajo que la asociación ya viene desarrollando desde hace años, pero poniendo el foco en núcleos rurales de alta dispersión, en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Sobre todo porque es clara la realidad de fragilidad y vulnerabilidad con la que se encuentran muchas de estas personas, sobre todo porque viven en poblaciones con altos índices de envejecimiento, dificultades algunas veces de acceso a transportes públicos y a determinados recursos sociales. Un poco lo que pretendemos es actuar ante la fragilidad y la soledad que se da en un contexto y una situación clave e importante como es un contexto de final de vida. La asociación lo que pretende es reforzar actuaciones, liderar pues esta área acercándonos a las poblaciones que históricamente han tenido más dificultades de acceso a servicios específicos y es, bueno, claramente una apuesta por estar, sobre todo en estos momentos vinculados a la pandemia y a la situación económica general, más cerca de las personas que más lo necesitan.
Claro. Hay que decir que a veces uno está más solo en la ciudad que en la aldea con cuatro vecinos, pero aquí estamos hablando de un apoyo profesional. ¿Qué necesidades se suele tener en familias que viven algo tan duro?
Bueno, pretendemos abarcar sobre todo y principalmente las dos dimensiones principales que la asociación lleva años desarrollando, ¿no? Que es atender las dinámicas y problemáticas de índole emocional y de índole social, ¿no? Para ello, pues la asociación va a poner a disposición de la población de estas localidades pues un equipo de psicólogos y trabajador social que se van a desplazar a los distintos territorios a ofrecer pues atenciones muy específicas, ¿no? Desde el plano más social, ofreciendo cobertura con el apoyo de préstamo de material específico para mejorar la confortabilidad de las personas que se encuentran en situación de encamado o tienen escasa movilidad, y también así como asesorando de recursos específicos que pueden ser recursos específicos públicos como recursos específicos que la asociación pone a disposición, que ya lleva años poniendo a disposición de las personas que residen en este y otros municipios, ¿no? Y a nivel emocional, pues abordando pues todas aquellas realidades que se dan en un contexto de final de vida, ¿no? Pues a veces hay trabajos maravillosos que desarrollan mis compañeras de reconciliación, de acercamiento, de intentar buscar pues la unión con los más próximos, atender emocionalmente pues a personas que tienen preocupaciones pues exacerbadas sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Pues muchas veces pues en contextos de final de vida emocionalmente se dan situaciones muy complejas que es necesario abordar para tratar de que la persona en esos momentos siga viviendo la vida desde un máximo de bienestar.
Claro. Hay que decir que en el teléfono gratuito de InfoCáncer también contarían con alguien en cualquier momento. Esto, claro, es más personalizado y más próximo, pero ahí también habría atención.
Sí. De hecho, es decir, este programa, aunque es un programa novedoso y que la asociación desarrolla en esta área, se complementa con acciones que la asociación ya viene desarrollando, ¿no? Pues el servicio de InfoCáncer es un servicio maravilloso que ofrece cobertura las 24 horas del día, los 365 días del año, a personas que se encuentren solas en distintos puntos geográficos. Simplemente con contactar telefónicamente con el servicio, pues un compañero los atendería y atendería las realidades que se puedan dar, ¿no? Muchas veces son atender situaciones específicas, pero muchas veces es ofrecer compañía y calor humano en el sentido de escuchar a las personas que se encuentran en situación de fragilidad, escuchar un poco sus inquietudes, sus situaciones y escuchar, que es una palabra maravillosa y mágica y que es como la primera perspectiva que nosotros comentamos de modificación terapéutica, ¿no? Simplemente escuchando muchas veces a las personas las ayudamos a transformar su propia realidad.
Pues sí, eso sin duda es lo más importante, pero tampoco es menor lo que comentabas de ayuda en cuanto a material para mejorar el bienestar de los pacientes. Por ejemplo, sí. Pensando en cederles sillas de ruedas.
Sí, bueno, la asociación tiene un catálogo de préstamo de material que durante años ha ido adquiriendo y renovando, y de hecho me gusta presumir porque el material específico que presta la asociación es material pues de última generación. La mayoría del material es material eléctrico, en el sentido de que son camas articuladas eléctricas similares a las del hospital, ¿no? Intentamos ofrecer todos aquellos avances que permitan que la persona continúe desarrollando actividades del día a día que a lo mejor por la enfermedad y las limitaciones no podía hacer, pues simplemente pues el hecho de poder salir a pasear y que se le preste una silla de ruedas para poder salir por el lugar acompañado de un voluntario, disponer de una cama articulada en la que pueda encontrarse más confortable y que la persona que desempeñe la actividad de cuidado pues tenga una mayor comodidad para enfrentarse al esfuerzo físico que a veces supone atender a una persona con escasa movilidad en su cama. Y todo ello acompañado del estudio de realidades socioeconómicas sobre las que a veces es necesario actuar para ofrecer mejor cobertura sobre las necesidades básicas que padece la persona. En el sentido de la enfermedad oncológica, de por sí, hay estudios de la Asociación Española contra el Cáncer que hablan de un sobrecosto de la realidad de vida personal y familiar de aproximadamente entre 180 y 360 euros mensuales. Quiere decir que de los ingresos que tenga la familia hay que descontar lo que supone el costo de una enfermedad. A veces esto afecta tan gravemente a las familias en las que la asociación tiene que cubrir las necesidades básicas de esas personas, ofreciendo ayuda a alimentación o ofreciendo apoyo para cobertura de gastos de farmacia u otros gastos asociados a la enfermedad, como transporte y desplazamientos a centros hospitalarios por personas que, por la idiosincrasia del lugar donde viven, un núcleo rural de alta dispersión, no dispongan de un medio de transporte que de manera rutinaria y con determinadas franjas horarias pues acordes pueda desplazarse al centro del núcleo de atención, tenga que llamar a un taxi. Pues son perspectivas, claro, que la asociación, con la cobertura de ayudas económicas, tratamos de satisfacerlas, ¿no? Y yo creo que es importante también visualizar el esfuerzo que está haciendo la asociación en un momento como este, ¿no?, en el que podemos ver económicamente la realidad que nos vamos encontrando a nivel personal, a nivel empresarial, ¿no?, y que la asociación decida poner en marcha un proyecto nuevo con el apoyo de la obra social de la Caixa, desde luego, de la Fundación La Caixa, pero un proyecto nuevo que trata de atender a colectivos que viven en áreas en las que la dispersión y la soledad es un factor clave. Es un programa, vamos, yo creo que es algo muy potente, y en traducción económica también, pues comentar que la asociación este año 2020 ha visto que sus familias han visto muy afectadas por la pandemia y las circunstancias económicas que ella genera, y ha apostado también por aumentar el presupuesto de ayudas económicas para estar con las personas que más lo necesitan en un momento pues de tanta dificultad, ¿no? Yo creo que es algo que a mi institución hay que reconocerle. Es importante que la gente sepa que la asociación sigue avanzando por estar con las personas frágiles.
Pues sí, y hablamos de servicios como de este particular, pero todos los de la Asociación Española contra el Cáncer, sí, que son gratuitos. Hoy hablamos, sí, de este programa de atención psicosocial a pacientes oncológicos avanzados en, sí, los concellos de la comarca del Deza, en Agolada, Vila de Cruces, Dozón y Rodeiro, en Forcarei también, en la comarca de Caldas, en Ponte, Cesures, Portas, Catoira y Cuntis, y en Osalnés, en Aella de Arousa, Ribadumia, Meis y Meaño. Todos sus vecinos tienen a su disposición este nuevo servicio, ya decimos, gratuito, de la Asociación Española contra el Cáncer, que se pone en marcha desde Pontevedra. Pablo Braña, trabajador social, de muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias. Me gustaría finalizar pues invitando a todas las asociaciones de estos municipios a colaborar en el desarrollo de esta iniciativa. De hecho, la acción local es muy importante para detectar muchas de las realidades sociales, y bueno, en las próximas fechas nuestros compañeros intentarán contactar, pero de aquí, si hay asociaciones y entidades de estos municipios que estén interesados en conocer esta iniciativa, nosotros estamos encantados de sumarlo, porque creemos que la acción colaborativa es clave para llegar a cuantas más personas mejor. Muchas gracias.
Pues Ribadumia o Cuntis, que ya se han unido, todos los municipios, pues que también puedan colaborar para sumar fuerzas. De nuevo, gracias, Pablo.
Gracias, un abrazo muy grande.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos interesamos en Mediodía en COPE por los pequeños concellos y por ese programa de actividades de la Asociación Española contra el Cáncer, pero manda la actualidad y tenemos última hora en la actualidad política ligada a la pandemia. La alcaldesa de Marín, María Ramallo, anuncia su renuncia al acta que tiene en el Congreso de los Diputados. Estas son sus primeras explicaciones, estos son los motivos de la dirigente popular.
Quiero anunciar pues mi renuncia a mi puesto como diputada en el Congreso en estos momentos y que trataré de hacer efectiva a finales de mes, sobre todo y motivado por la duración que está teniendo pues esta crisis sanitaria. Es verdad que esta pandemia ha venido a cambiar el rumbo de la legislatura y en consecuencia ha venido un poco a establecer otro orden de prioridades. No pensamos en el mes de marzo que esta situación se iba a prolongar, incluso con la agresividad en lo que lo está haciendo en estos últimos momentos. Por lo tanto, y a pesar de que no me he movido de Marín, porque también la dinámica del Congreso ha cambiado y no tenemos presencialidad en los plenos y hemos podido hacer nuestro trabajo ciertamente desde la distancia, pues he decidido dar ese paso, dejar mi escaño, donde efectivamente creo que hay que redoblar esfuerzos en la actividad principal que yo tengo, que es ser alcaldesa de Marín. Todo esto va a condicionar este año 2021, que evidentemente va a ser un año duro y donde habrá que estar sobre todo para paliar esta grave crisis social y económica que se nos avecina y que tenemos ya por delante. Por lo tanto, a lo largo de estos días trataremos de rendir cuentas con el grupo de diputados y senadores por la provincia de Pontevedra del trabajo realizado y, por lo tanto, agradecida tanto a mi partido como a mis compañeros por todas las facilidades que se me han puesto, tanto para realizar mi función como para también, sobre todo, entender mi decisión al respecto.
Su última actividad como diputada nacional será en la reunión que mantendrá con diputados nacionales y senadores de la provincia de Pontevedra en los próximos días, como dice, para rendir cuentas de su trabajo, de sus posicionamientos y también de sus propuestas. Ese es el titular, esa es la última hora. María Ramallo renuncia al acta de diputada en el Congreso de los Diputados y continuará como alcaldesa en el Concello de Marín, donde promete redoblar sus esfuerzos. A las 2:20 en el informativo local de COPE Pontevedra, todos los detalles. Y hoy, dentro de las nuevas medidas, dentro de las nuevas restricciones que afectan a los concellos, destaca también las que tienen que ver con el deporte federado autonómico. En Galicia hay un total de 206 clubes de fútbol que compiten en categorías similares. 200 de equipos que desde hoy no pueden competir en sus categorías por las restricciones sanitarias. Sí pueden entrenar, pueden hacerlo de forma individual o en grupos de un máximo de 4 personas. No es a lo que están acostumbrados, pero la práctica deportiva sí se permite, que hay muchas voces críticas, pero no explícitamente, un no se puede entrenar ni jugar. Ahora bien, no te puedes saltar el cierre perimetral de los concellos para ir a entrenar si es deporte federado autonómico. Y ya sabéis cómo está la situación sanitaria con este récord de contagios este jueves en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Así que vale la pena ser muy cuidadosos y evitar males mayores. Estas eran las declaraciones esta mañana del presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán.
Decir que dentro desa prudencia, e quero destacarlo así, a prudencia que foi o camiño que nos guiou hasta aquí, porque entendemos que esta situación é única e, polo tanto, nunca antes vivimos unha situación igual e é moi difícil administrar a gestión de unha pandemia, incluso é para os propios conocedores da situación, como poden ser neste caso os expertos en esta materia do punto de vista sanitario, tamén non é para nós do punto de vista de gestión. Non hai que olvidar que desde a Federación Galega de Fútbol nun ano normal estaríamos a falar de 100.000 licencias, 5.500 clubs.
Tomad nota, desde hoy están suspendidas las competiciones deportivas federadas de ámbito autonómico. Pueden entrenar en grupos de 4, pero no pueden saltarse esos cierres perimetrales. Además de esa medida, si quieres conocer todos los concellos que tienen cierre perimetral desde hoy, no te pierdas el informativo de las 2:20 de la tarde. Escuchas el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.